Prólogo.
No sé por qué, tengo el presentimiento de que en el valle de Biban el Moluc vamos a encontrarnos con una tumba sin profanar.
Dijo el doctor alemán, que se enjugaba el sudor que brillaba en su casi calva cabeza, dirigiéndose a un joven inglés de aspecto más distinguido que él, que contestó casi con especial énfasis.
Osiris lo quiera. Esta es una invocación que nos podemos permitir estando frente a la antigua y admirada Tebas. Sin embargo, nos hemos equivocado demasiadas veces y en otras ocasiones se nos han adelantado los ladrones de tesoros.
Será una tumba que no habrán curioseado medos, ni griegos, ni romanos, ni los árabes. Y nos entregará sus riquezas tal y como fueron depositadas a la muerte de su anfitrión.
Continuó el científico con un entusiasmo que hacía a sus ojos bailar por la excitación tras sus gafas azules.
Y conseguirá usted material para escribir uno de los artículos arqueológicos más eruditos hechos hasta ahora, que le colocará científicamente a la altura de los Champollion, los Rossellini o los Wilkinson.
Agregó el joven Lord.
Y se lo dedicaré a usted, mi Lord, porque sin usted, que me ha tratado con generosa liberalidad, no hubiera podido ratificar mi teoría visitando los monumentos. Y hubiese muerto en mi pequeño pueblo alemán sin haber contemplado las maravillas de esta antigua comarca.
Esta conversación se desarrollaba cerca del Nilo, a la entrada del valle de Biban el Moluc, entre Lord Evandale, que montaba un caballo árabe de bella estampa, y el doctor Rumpios, que cabalgaba, por decir algo, en un asno cuya grupa sin pelo alguno azotaba un felao campesino egipcio. Después de haber dedicado algunos días a ver y a estudiar las asombrosas ruinas de Tebas, habían atravesado el río en una falúa, ligera embarcación usada en el país, y se dirigían ya en tierra hacia la estéril cordillera que guarda en su seno, en lo profundo de tumbas por descubrir, a los antiguos habitantes de los palacios que hace miles de años florecían en la otra margen del río. Varios marineros les acompañaban a respetuosa distancia, mientras los demás guardaban la embarcación y fumaban tranquilamente sus pipas, echados en el puente del barco. Lord Evandale era uno de esos jóvenes que da la alta aristocracia inglesa. Perfecto en casi todo. Su cuerpo era fiel reflejo del Doríforo de Policleto. La ternura de sus cabellos, de un rubio oscuro que se rizaban naturalmente, y sus facciones entre infantiles y algo afeminadas, contrastaban con la firme mirada de sus pupilas de color azul de acero. El año anterior, Lord Evandale había visitado Islandia, y en este recorría Egipto mientras su yate le aguardaba en el puerto de Alejandría. Consigo llevaba un arqueólogo, un médico, un naturalista, un dibujante y un fotógrafo, con el fin de que su excursión no resultase inútil. Iba vestido con la corrección y el meticuloso aseo característicos de los ingleses que van por los arenales del desierto tan elegantemente trajeados como cuando pasean por el muelle de Ramsgate o por las espaciosas aceras del West, dando solo licencia a algunos aditamentos necesarios para ir por el desierto. Su acompañante, el egiptólogo Rumpius, llevaba, a pesar del caluroso clima de Egipto, el tradicional traje negro con el cuello arrugado y los botones ajados. El pantalón harto usado brillaba en algunas partes y se transparentaba junto a la rodilla derecha. Además de vestirse con el descuido típico de los científicos, a Rumpius jamás lo habría usado Policleto como modelo de belleza o perfección. Unos escasos cabellos rojizos, entremezclados con canas, se agrupaban detrás de sus orejas, y su cabeza, completamente calva, brillaba como una bola de billar. Esa configuración de su cara, combinada con los discos azules de las gafas, le daban un aspecto muy adecuado para un descifrador de inscripciones y rollos jeroglíficos. El Lord y el Doctor se dirigían hacia las rocas que, cortadas a pico, encierran el fúnebre valle de Biban el Moluc, necrópolis real de la antigua Tebas, cuando de repente entró bruscamente en escena un nuevo personaje que salió como un troglodita por la negra boca de un sepulcro vacío a uno de los lados del camino. Estaba vestido de manera bastante teatral y se colocó ante los viajeros saludándoles con ese saludo propio de los egipcios, humilde y digno al mismo tiempo. Era, sin embargo, un griego, contratista de excavaciones, mercader y más que nada fabricante de antigüedades que vendía como viejas reliquias. El color aceitunado de su cara, las negras cejas, la nariz corva, los ojos de ave de rapiña, su gran bigote, su barbilla casi seccionada por un hoyuelo que parecía la cicatriz de un sablazo, le hubieran hecho parecer un auténtico bandolero si sus rasgos no estuviesen atenuados por la fingida amenidad y la servil sonrisa.
Sample complete. Ready to continue?